Bienvenidos a la serie de mensajes Palabra Fiel, un mensaje de la Palabra de Dios para tu vida, en la voz del pastor Hernando Vargas.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Me comí algo, ¿no? Perdón. ¿Sí? Ah, no, está bien. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque tú nos muestras, Señor, a través de esta familia, que hay familias que, aunque no son disfuncionales, familias que, aunque gozamos de ciertas bendiciones que tú has tenido para con nosotros, no somos familias perfectas. Y así lo vemos en la vida de Elizabeth, de Zacarías, y vemos, Señor, que tenían una afrenta y una situación difícil, pero tú te glorificaste allí también. Te ruego, Señor, que nos hables hoy y nos permitas extraer al máximo lo que tu palabra quiere enseñarnos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos los primeros 4 versículos y hablamos un poco del autor de este evangelio. El autor es Lucas, de profesión médico. Vimos que era un hombre colaborador, vimos que era un hombre servicial desde el punto de vista de lo que Dios le había permitido aprender como la medicina de su profesión. Y Lucas es un amigo fiel, fue el único compañero de Pablo hasta el final de sus días, y eso habla mucho de la fidelidad de Lucas. Aprendimos que Lucas gozaba en su ministerio de preparación, de también investigación o inspiración, que fue lo que vimos que Lucas presenta ahí a Teófilo, que Teófilo significa amante de Dios, y que Lucas es el único evangelio que está escrito de una manera cronológica, o sea, de una manera ordenada como ocurrieron los hechos. Estamos ahí, ¿no es cierto? Ahora Lucas empieza antes de darnos el nacimiento de Jesús, como algunos, por ejemplo Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Lucas quiere que conozcamos un poco antes el escenario, antes de que Jesús llegara, y fue con la vida de Juan el Bautista, que fue el precursor, que fue el telonero de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese estudio le he titulado Una familia bendita, pero no perfecta. ¿Y por qué este título? Porque si ustedes se dan cuenta, el relato de Juan el Bautista, o el relato del nacimiento o de la concepción de Juan el Bautista, nos permite ver el contexto de la familia a la cual el Señor iba a traer a este hombre tan importante como Juan. Dios lo puso en medio, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero por lo que acabamos de ver, de hablar de Zacarías y Elizabeth, yo creo que todos quisiéramos tener un matrimonio así, un hogar así, excepto por una cosa, ¿sí? Y por eso es que les digo, una familia bendita, una familia ejemplar, pero una familia no perfecta. Sí, era una familia que gozaba de grandes privilegios, pero no era perfecta. Y no era perfecta hablando desde el punto de vista que hubiesen vivido un mal matrimonio, hubiesen tenido una situación vergonzosa en su matrimonio por un pecado abierto o por una situación de querer ir en contra de Dios, sino por una situación que les tocó que afrontar, que trajo vergüenza a sus vidas, como es la esterilidad de Elizabeth. ¿Están conmigo o no? Sí, estamos viendo. Entonces estamos viendo que eran de clase. Vamos a ver esto tan importante, y nos muestra un poco que seguramente lo que pudo haber ocurrido, y lo vemos dentro de la escritura y podemos decirlo, es que esta dificultad que enfrentó Zacarías y Elizabeth afectaron sus vidas de una manera, podemos decir, emocional. ¿Sí? ¿Qué familia le encantaría? Una pareja de esposos se casan y les encantaría recibir una noticia, van al médico y le dicen su esposa es estéril. Yo creo que ninguna familia, ¿sí o no? Podemos decir que emocionalmente afectó, espiritualmente también los afectó. ¿Por qué decimos que espiritualmente los afecta? Porque para la cultura y para el contexto en que encontramos ese escrito, era considerado mal visto, es más, era considerado que la persona no tenía el favor de Dios cuando no podía tener hijos. Imagínense ustedes, y era sacerdote. Además de esto, podríamos decir que físicamente vemos a Elizabeth afectada, no sabemos cuál era su problema, hay muchos problemas ahora modernos en los cuales médica y clínicamente se pueden decir porque una mujer no puede concebir, ¿no es cierto? Hay una que miomas o, ¿cómo se llama? Endometriosis y, bueno, algunas cosas. Aquí Lucas, el médico, nos reporta que ella era estéril. Y si a eso le sumamos económicamente, también una dificultad como una enfermedad termina, quiéralo o no, afectándolo a uno el bolsillo, ¿sí o no? Termina desgastándolo. Y eso es lo que estaba pasando con esta familia, una familia bendita, una familia especial, pero no perfecta, y perfecta desde ese punto de vista como acabamos de verlo. El primer punto que quiero que veamos, y creo que es el único que vamos a ver porque teníamos tres puntos hasta el verso 25, pero no pude llegar hasta allá, pero vamos a ir suave y seguro, es Zacarías y Elizabeth eran de clase y de buen carácter, pero no perfectos. Zacarías y Elizabeth eran de clase y de buen carácter, pero no perfectos. El verso 5 nos dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, perdón, Elizabeth. Judea, aquí nos muestra y nos ubica el autor, nos ubica en un lugar, en un espacio de tiempo donde ocurrieron estas cosas, ¿no? Ustedes pueden ver allí, está Judea, cerca está Jerusalén, Judea es toda la región, Samaria y Galilea. El Señor Jesús nació en Jerusalén, pero hizo su ministerio ¿dónde? Galilea, al norte. Hay que decir que Judea es una adaptación del nombre Judá. Recuerden que habían 12 tribus y una de esas tribus era ¿cuál? La tribu de Judá, ¿sí? Originalmente Judá la tribu de Judá y todo representaba de alguna manera el conjunto de los territorios del reino de Israel, denominado el reino de Israel, o sea que anteriormente Judá era o todo lo que era el reino de Israel era todo lo que vemos ahí, Galilea, Samaria y Judea. Eso ocurrió mientras vivieron en el reino, en la época del Reino Unido. Cuando ustedes le hablen del Reino Unido, no es allá en Europa y eso, sino el Reino Unido, estábamos hablando cuando Saúl reinó a los israelitas, el reino estaba aún unido, Israel estaba completa. Eran 12 tribus, pero todos eran una sola nación. ¿Estamos? Cuando murió Saúl y reinó David en su lugar, también el reino estaba unido. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó el rey David. Muriendo David, reinó su hijo Salomón, otros 40 años, ¿en qué? En el Reino Unido. Pero cuando muere Salomón, ¿sí? Se presenta algo que es el reino dividido, y es que las tribus del norte, que es Samaria y Galilea, la capital del norte es Samaria, hacia allá, y las tribus del sur, ¿sí? Que eran Judá y Benjamín, quedaron las dos tribus del sur. Entonces, en el momento que eso es escrito, estamos viendo que no era tampoco ni las del norte ni las del sur, sino que Judea era simplemente una provincia más del imperio de la época de la potencia mundial que era Roma. ¿Sí? Entonces vamos a ver que este Herodes, rey de Judea, no solamente era de Judea, sino que también era rey de Samaria, de Galilea, de una región extensa, pero él autor nos pone allí en esta escena. Es interesante porque el rey Herodes era el gobernante de turno. No solamente no era perfecto, porque todos sabemos lo que pasó con el rey Herodes. El rey Herodes no era perfecto, pero más que esto era un rey perverso y terrible. Todos recordamos al rey Herodes. El rey Herodes se le conoce, a este rey Herodes de esta época, se le conoce como Herodes el Grande o Herodes I. Es muy conocido por dos cosas. Una de ellas, por las sofisticadas obras de arquitectura que este hombre hizo. Este hombre restauró el Templo de Jerusalén de los judíos. Él lo restauró. Recuerden que el Templo de Jerusalén ha sido construido dos veces. La primera vez lo construyó Salomón. David quiso hacerlo, pero Dios no se lo permitió. Salomón construyó el primer templo. Fue derribado en el tiempo de la cautividad. Recuerden que esas tribus, las 12 tribus, vinieron del lado de Siria y del lado de por acá de Babilonia, y llevaron, los sirios del norte vinieron y atacaron las tribus del norte y los dispersaron, pero Babilonia vino y se llevó a la tribu del sur, saquearon todo y se llevaron lo mejor de ahí. Entre ellos iba ¿quién? Daniel, ¿se acuerdan? Entonces, ese templo quedó destruido y todo, pero en la época de Nehemías y de Esdras, el sacerdote, el templo fue reconstruido por segunda vez. La ciudad fue reconstruida y el templo. ¿Estamos o no? Pero Herodes el Grande, una de las obras de arquitectura que este hombre hizo para congraciarse de alguna manera con los judíos, fue remodelar el templo. O sea, cuando ustedes ven en las mismas Biblias, está ahí lo que era el templo de Herodes. O sea, puso como más compartimentos, por así decirlo, más espacios y todo, una obra de arquitectura, espectacular. Pero también fue un hombre que construyó el puerto marítimo de Cesarea y las fortalezas de Masada y Herodión. Masada, los que visitan hoy Israel se dan cuenta que fue una fortaleza donde unos judíos que se rebelaron en contra del Imperio Romano terminaron muriendo, su sangre derramándose allí sobre esa fortaleza, ¿sí? Y esto fue lo que construyó este hombre. Pero la segunda razón por la cual este hombre es importante y reconocido es por ser un hombre despiadado, malo, y tenía algo, y era que era cruel, pero su crueldad venía por una paranoia que este hombre tenía de que cualquier hombre podía venir y quitarle su reinado, ¿no? ¿Recuerdan en Mateo 2.16 cuando se narra que vinieron los sabios del oriente y él los recibe y les cuenta, ellos le cuentan que vienen a ver al rey de los judíos porque su estrella han visto en el oriente? Y el rey, este Herodes el Grande, le dice: ok, vayan, lo visitan y me cuentan, porque yo también tengo un presente que darle. Sí, cómo no, sí, tengo un presente que darle. El Espíritu Santo guía a los sabios y se van por otro lado. Cuando se ve burlado, hace una matanza tremenda, precisamente por la paranoia que tenía de que ese rey que esos sabios vinieron a ver lo destronaran. Mandó a matar a los niños menores de 2 años. O sea que más o menos calculó, y por eso hace 8 días decía que quería dar un estudio, que los reyes sí llegaron, pero no al pesebre, ¿sí? Porque ese, cuando los reyes llegaron a la casa donde ya se habían instalado José y María. Pero lo interesante del asunto es que este hombre es culpable de la mortandad de todos esos niños. El rey Herodes tiene otra particularidad, y es que no era de ascendencia de los israelitas como tal. Ustedes saben que los israelitas salieron de un hombre llamado ¿quién? ¿Quién recibió el nombre? Jacob. Muy bien, Jacob recibió el nombre de Israel, ¿sí? Pero Jacob tuvo un hermano. ¿Recuerdan que eran gemelos, mellizos, y estaban ahí luchando y luego lucharon por la primogenitura? ¿Cómo se llamaba su hermano? Esaú. Muy importante todo esto. Miren, son datos históricos que necesitamos saber para conocer qué era lo que estaba pasando allí. Ahora, siempre les digo, de pronto los llevan a Quien Quiere Ser Millonario y le dicen de qué era ascendencia Herodes. Entonces, si no la saben, la llama un amigo, me llaman y... Eso sí. Idumeo, O sea que era de los idumeos o los edomitas, salen de la descendencia de quién? De Esaú. De Jacob sale la nación de Israel, de Esaú salen los edomitas. Pero los edomitas tienen una historia en la Biblia que no es muy grata, y por eso este hombre, es interesante que Lucas nos diga quién era este hombre. Los edomitas se caracterizaron, y en el profeta Abdías encontramos que hay una fuerte declaración contra los edomitas, los de Edom, que moraban en las peñas, que se jactaban de estar en un lugar estratégico, pero ellos vieron cómo la nación de Israel fue saqueada, fue violentada, cómo se llevaron a su gente, y ellos siendo hermanos, imagínense, era ellos de Saúl, los israelitas de Jacob, y en lugar de ayudarlos, no los ayudaron de sus enemigos, sino que antes ayudaron a sus enemigos, y peor aún, vinieron y saquearon, cuando los enemigos habían llevado todo, ellos vinieron y terminaron de terminar todo. Esos son los edomitas, y de los edomitas tenemos una lección espiritual que aprender. Edom representa a todos aquellos que, ustedes saben que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, un hombre carnal, sí, por el hambre que sentía, vendió un regalo de Dios tan lindo como era la primogenitura. Pero además de esto, el edomita se conoce como aquel hombre que siente celos, que siente envidia, que le carcome la envidia cuando ve que su hermano le va bien. Eso es lo que significa. A mi hermano le va bien, y eso a mí me hierve la sangre, me da mucho escozor. Usted y yo, espero que no seamos como Herodes, porque Herodes era un hombre sanguinario. Puede ser que usted no haya hecho, y no fue lo único que hizo. Van a conocer otro dato, no lo conocía. Investigando más acerca de él, me pareció increíble. Uno cree que hay hombres malos, pero este, o sea, lo del patrón del mal no es nada comparado con este. Y para nosotros el patrón del mal es terrible. Este se pasó toda, mejor dicho, hicieron una serie del patrón del mal, este clasificaría. Miren lo interesante. Usted y yo podemos ser edomitas cuando vemos que nuestro hermano prospera y sentimos envidia. Cuando vemos que en enero, el año nuevo, llegó el hermano con carro nuevo y era el que llegaba a pie. Y yo digo, y yo todavía llegando a pie, es un carro nuevo. Y como que, cuando usted tiene ese sentimiento, o los que llegan con celular nuevo, ¿sí? Seguramente algunos llegaron con celular nuevo. O los que llegaron con, qué sé yo, nuevo. Pero no sientes esa bendición, no sientes esa alegría de ver lo que tu hermano está viviendo, sino que te da, dice, ojalá se le caiga y se le parta. Increíble. Eso es ser edomita. Edomita es no sentir. Y saben, la Biblia nos habla acerca de esto y nos dice en Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne. El corazón apacible. O sea, la persona que tiene una mente recta, es una mente contenta y benevolente, tiende a la salud. Pero Proverbios 14:30 dice, más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, no hay peor enfermedad que sentir envidia. Pero el mundo, ¿qué dice? Es mejor despertarla que sentirla. Ni despertarla ni sentirla, hay que acabarla, hay que erradicarla, hay que quitarla de nuestro corazón, porque realmente es algo dañino. ¿Saben qué pasó con este hombre? Para que continuemos, porque el texto nos dice que esto ocurrió, dice allí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Este rey fue tan tremendo que sufrió una enfermedad. Acabamos de leer que el corazón apacible es vida de la carne. O sea, este hombre no tenía esa clase de vida, porque había envidia en su corazón por las raíces que trae y por lo que vemos. De hecho, él, cuando escuchó que había el rey de los judíos, ¿qué fue? Sintió envidia en su corazón y mandó matar, y un poco de niños murieron. La enfermedad de este hombre, según los historiadores serios de la época, reconocidos como Flavio Josefo, historiador judío, pero no era historiador judío, no cristiano, no creyente, pero un historiador serio de la época, dice que una especie de fuego iba consumiendo lente este hombre. Recuerden el proverbio que la envidia es carcoma de los huesos, ¿sí? Algo lo consumía lentamente, el cual no solo se manifestaba por su ardor al tacto, sino que le dolía en el interior. Sentía un vehemente deseo de tomar alimento, el cual era imposible concederle. Agréguese la ulceración de los intestinos y especialmente un cólico que le ocasionaba terribles dolores. También en los pies estaba afectado por una inflamación, con un humor transparente, y sufría un mal análogo en el abdomen. Además, una gangrena en las partes genitales que engendraba gusanos. Cuando estaba de pie, se hacía desagradable por su respiración fétida. Finalmente, en todos sus miembros experimentaba convulsiones espasmódicas de una violencia insoportable. Decían los que se entregan al estudio de las ciencias divinas y a los aficionados a vaticinios que todo esto era el castigo de Dios, el castigo que Dios le imponía por sus muchas impiedades. Un hombre terrible. Pero como les decía, su maldad no tenía límite. Cuando este hombre sintió que estaba en los últimos días, ya se podrán imaginar, con esos dolores espasmódicos, todo lo que estaba sufriendo, esa afección intestinal, todo esto, este hombre mandó a llamar a su hermana llamada Salomé y a su esposo Alexas, y les hizo pedir que se comprometieran con él en algo. Para él era sumamente doloroso la idea de morir sin que lo lamentaran y lo lloraran como rey. O sea, él sabía que él iba a morir, pero que la gente que él gobernaba, sobre todo los judíos, lo que más querían era que cuando Dios se murió era el grande. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Nadie iba a llorar. Pensando en esto y atormentado que eso era lo que iba a ocurrir, que en lugar de la gente sufrir y llorar iba a hacer una fiesta, por así decirlo, este hombre mandó a apresar gente inocente y le dijo a su hermano y a su cuñado, los metió en un hipódromo, a una persona inocente de cada familia, que el día que él muriera, a esas personas los torturaran, o sea, los mataran, para que toda la ciudad llorara como si fuera por su muerte. Entonces dice uno, hay gente mala, pero ese sí la sacó del estadio, ¿vale? Entonces, gente que no había cometido ningún delito contra él, ni habían sido acusados de nada. Este era Herodes, y esto es lo que rodea el contexto de lo que estamos viendo. Un periodo tremendo. Y uno, ¿cómo puede ver personas con conducta justa e irreprensible como lo eran Zacarías e Elizabeth? Dice allí en el verso 1, un sacerdote Zacarías de clase de Abías. Zacarías era de la clase de Abías. Zacarías significa Dios se acuerda. Vemos entonces que Zacarías era un hombre de clase, pero no perfecto. ¿Por qué era un hombre de clase? Porque era de la clase sacerdotal. Recuerden ustedes que los sacerdotes heredaban, o los sacerdotes que los sacerdotes vienen de la línea de Aarón. Dios escogió a Aarón, el hermano de Moisés, ¿sí?, para que fueran los levitas y los sacerdotes que oficiarían en el templo. Es una función o una responsabilidad de privilegio que Dios dio. Entonces, por eso vemos que Zacarías era un hombre de clase, pero no perfecto, de la clase de Abías. Y todos los descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, eran sacerdotes de nacimiento. Esto hacía que habían muchos sacerdotes, pero nos habla de algo en nuestros días. Nos habla de lo siguiente: el sacerdocio en la iglesia, en este caso el pastorado, como dice allí en 1 Timoteo capítulo 3, los obispos o episcopos en el griego, no es algo que se hereda, sino que es algo que se hace por llamado. Me explico. El pastor no es pastor porque el papá es pastor. Bueno, en este caso, mi papá es pastor. Pero no soy pastor porque mi papá sea pastor. De hecho, iniciamos juntos en el ministerio o sirviendo juntos, y el Señor nos hizo llamado de una manera independiente porque nos salvamos prácticamente al mismo tiempo, siendo mi papá lógicamente un hombre ya un poco mayor y yo simplemente un joven de 18 años. Pero tampoco mi hijo es pastor porque yo soy pastor. Bueno, en este caso Mateo tiene llamado de pastor, es lo que él ha manifestado en su corazón. Pero el punto está es, lo que no debe existir en la iglesia es el nepotismo cristiano. ¿Qué significa la palabra nepotismo? Significa cuando tú beneficias en algo a alguien simplemente porque es tu familia, o sea, no porque, por ejemplo, en los puestos políticos, es porque es el hermano, el tío, tal, entonces está ahí. Eso sería nepotismo dentro de la iglesia. En la iglesia no debe existir tal cosa. Anteriormente el sacerdote tenía hijos y él, solamente por ser del linaje, era sacerdote. En nuestros días la iglesia dice la palabra de Dios que es un llamado que Dios da. O sea que sin importar si usted es hijo o no de pastor, puede ser que usted tenga un llamado del Señor y es bueno que pueda obedecer a ese llamado. Entonces, perdón, estoy más congestionado. Elizabeth era una mujer también de clase, pero no perfecta, al igual que su esposo. Miren lo que dice ahí. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Qué significa Zacarías? Dios se acuerda. ¿Qué significa Elizabeth? Juramento. Si unimos los dos nombres de esta pareja, sale algo muy hermoso, que es algo que podríamos aplicar en nuestros días. Y es, Zacarías, Dios se acuerda, Elizabeth, juramento. O sea, Dios se acuerda de su juramento. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que si Él dice algo, Él lo cumple. Esta familia había recibido una promesa de Dios. Dicen las escrituras que ellos esperaban la consolación de Israel. ¿Qué significa la consolación de Israel? Ellos esperaban ver al Mesías. Efectivamente lo vieron, junto con Simeón, con una profetisa llamada Ana, y bueno, lo estaremos viendo. Pero algo lindo de esta Elizabeth también es que era una mujer de clase, pertenecía a la familia real, pertenecía al sacerdocio real, a la familia sacerdotal, pero no era perfecta. Había una afección, había una situación en su cuerpo. De hecho, cuando terminamos de leer el verso 25, dice que Dios le ha quitado ¿qué? Su afrenta. Porque cualquier enfermedad, llámese como se llame, es una afrenta. Es una, trae situación incómoda, trae un desgaste, como decíamos al inicio, económico, emocional, físico, espiritual. Entonces es una afrenta. Los sacerdotes se tenían que casar con mujeres que fueran de pura raza judía y constituía un mérito especial al casarse con una descendiente de Aarón, como en el caso de Zacarías. Entonces, recordemos, Dios se acuerda, ¿sí?, de su juramento. Y esto es algo para nosotros. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que hay promesas individuales, que hay promesas para usted en la Biblia y que hay promesas a nivel general, o sea, donde Dios habla de su iglesia, lo que Dios hará con sus hijos, lo que Dios hará con Israel a nivel general. ¿Es claro o no? ¿Cómo yo puedo conocer una promesa de Dios? Primero tengo que conocer las escrituras, tengo que pasar tiempo con Dios. Esta semana, mi esposa me di cuenta ayer, compartiéndolo con una familia, pasó algo muy bonito, muy especial, y tiene que ver que Dios se acuerda de sus promesas. Mi esposa está orando por mi hija Gabriela y el Señor le dijo, estamos pasando esta prueba como familia, yo me di cuenta de que Dios le había dado la promesa ayer, pero yo me di cuenta por el cumplimiento de la promesa. O sea, yo fui el portador del cumplimiento de la buena noticia, pero Dios le había prometido a mi esposa esto. Y mi esposa estaba un poco inquieta por Gabriela esta semana, y el Señor le dio una promesa, y la promesa era que Él se iba a encargar de cuidar a Gabriela, de sustentar a Gabriela, así puntualmente. Entonces fue lindo, y lo quiero presentar para que ustedes puedan tener ese corazón de presentarlo delante del Señor. Esa semana pasó algo donde de alguna manera yo no podía. Hace un tiempo Gabriela está haciendo un proceso formativo. una academia formativa de deporte, pero por este mes íbamos a tener que parar, porque primero estaba ocupado con mi esposa y segundo, económicamente no me daba, hemos tenido unos gastos y de pronto iba a tener que parar. Lo manifesté al entrenador y todo, y súper chévere. Pero miren, y yo quiero que ustedes digan si es coincidencia o es el cumplimiento de una promesa. Me llama el entrenador de Gabriela y me dice: don Hernando, quiero pedirle un favor, que yo le había comentado que pronto este mes iba a ser difícil para usted traer a Gabriela, todo el tema. Resulta que vino un señor, no sé quién es, no lo conozco, no he ido de casa en casa diciendo si es posible, ¿sí? Mi esposa estaba hablando por un lado y por otro, y que coincidió, si se puede llamar así, que ese señor quería no solamente, quería, mejor dicho, conseguir una compañera más o menos de la de Gabriela para que entrene con ella, y que él está dispuesto a pagarle como la clase que corresponde de ella y de ella. Te pido para que por favor traiga a Gabriela, y este mes no tiene que cancelar absolutamente nada. Y miren, son los cuidados de algo pequeño, no es algo. Ahora, si no hubiera ocurrido, seguramente vemos que Dios cuida a Gabriela de muchas maneras, porque lo ha hecho de muchas maneras. Pero lo que quiero decir es, estaba un poco inquieto de cómo iba a ser este mes y que iba a tener que parar, y Gabriela está como conectadita y con ese deseo de seguir avanzando, pero no tuvo que parar. El Señor dio una promesa y el Señor se carga de cumplir sus promesas. Y así ocurre con cada detalle que nosotros podemos ver. Y mi esposa me lo dice ayer, cuando le doy la noticia, ella dice: mi amor, mira que había orado por Gabriela, había leído eso en su palabra, en la palabra del Señor, y el Señor me ha dicho puntualmente eso. ¿No les parece a ustedes que es algo lindo? Entonces, yo quiero animarlos, yo quiero incentivarlos ustedes a que vayan a la palabra del Señor y descubran allí esas promesas, porque Dios se acuerda de sus promesas. Si Él le ha prometido algo a usted, Él no lo va a dejar a usted en vergüenza, porque Él no es un Dios hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y hace. Notemos algo más en el verso 6 y 7. Vemos que Zacarías y Elizabeth eran de clase, pero no perfectos. En el verso 6 y 7, Zacarías y Elizabeth tenían buen carácter, pero no eran perfectos. Miren ahí lo que dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La palabra justo es una palabra que se conoce en el griego como dikaios, que denota rectitud, un estado de ser recto cuando se juzga según las normas divinas o humanas. O sea que ambos eran justos delante de Dios, tenían una conducta recta. ¿No les parece a ustedes que era un hogar que gozaba de un buen testimonio? Conducta recta delante de Dios. Según los parámetros y el estándar de Dios, los veía como hombres justos. No perfectos, sabemos, pero hombres justos. La palabra irreprensible también dice que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Sin culpa, sin reprensión, que ninguno podía poner ningún mal a su cargo. O sea, Elizabeth y Zacarías fueron tan ejemplares y tan conscientes del desempeño de su fe como lo fueron el desempeño de los cargos o de la responsabilidad en la vida civil. Y esto es una responsabilidad que tenemos los creyentes. No solamente ser buenos creyentes, ¿sí?, que tenemos una buena conducta ante Dios, sino que cumplimos con nuestras responsabilidades civilmente. Y eso era Zacarías y Elizabeth. Pero a pesar de que eran de clase, pero a pesar de que eran, ¿sí?, justos y reprensibles, o sea, tenían buen carácter, eso habla del carácter de esa pareja, ¿estamos o no? No eran perfectos. Miren el pero de sus vidas. Y aquí es donde quiero que veamos en esta mañana también, el verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Notemos lo siguiente: era estéril y de edad avanzada. Aunque era de clase privilegiada, como era la clase sacerdotal, y gozaba de buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, no eran perfectos. Muchas veces, a pesar de nuestra fe y a pesar de nuestra obediencia, hay un pero en nuestras vidas. No sé si pueden estar conmigo en esto, pero muchas veces puedo estar siendo sincero en mi fe, puedo estar siendo obediente a Dios, pero hay un pero en mi vida. ¿Cuál es el pero de tu vida? ¿Cuál es el pero de tu vida? Para muchas personas su pero es alguna debilidad física. Para otros un problema emocional, para otros quizá un problema financiero. ¿Sí? Tienen esto, vienen de clase, tienen una bonita familia, tienen vienen de una situación especial, pero algo está ocurriendo en ellos que estaban pasando por una afrenta y una situación difícil. Todos podemos tener algún pero en nuestras vidas. Lo que no debe pasar es que ese pero domine tu vida. En la vida de estos hombres vemos que eran de conducta justa e irreprensible. O sea, que ellos estaban, a pesar de lo que estaban sufriendo, de lo que pudieron haber sufrido, ¿sí?, por la esterilidad de Elizabeth, ¿sí?, ellos seguían llevando una vida de alguna manera justa, correcta, irreprensible delante del Señor. El pero de esta pareja era que Elizabeth es estéril, como ya les digo. La pregunta que podríamos hacernos y podríamos pensar, ¿qué impacto pudo haber traído esta noticia al matrimonio? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pudieron haber sufrido por eso? O sea, estaban sufriendo. A esta altura del relato, dice ahí, no sabemos todavía el anunciamiento, pero estaban sufriendo. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, los rabinos judíos decían que hay 7 personas que están privadas de la comunión con Dios. Y la lista empezaba por un judío que no tenía esposa, o un judío que tiene esposa pero que no tiene ningún hijo. O sea, no tener un hijo era algo espiritualmente difícil, ¿sí?, emocionalmente difícil. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el pero que tú tienes? Ese pero no era pequeño, era un pero gigante, a tal punto que la esterilidad era causa suficiente para el divorcio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué ha sido doloroso para ti? ¿Cuál es el pero que estás afrontando hoy? Eres de clase, quizá, eres de buena familia, ¿sí? Gozas de buen testimonio delante de Dios y de los hombres, pero estoy afectado en la salud, pero no tengo una relación estable con mis padres, pero ¿cuál es el pero? ¿Sí? Si tú tienes un pero, no importa lo gigante que sea, hay una noticia de bendición en esta mañana. Y está en el verso 37 y está dentro del contexto de ese pero gigante que tiene solución. ¿Me acompañan a leerlo? Verso 37. ¿Están conmigo? Dice, lo podemos leer a la voz de 3, 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿En qué podríamos decir que estamos sacando de contexto ese verso 37? Pero está dentro del contexto. ¿Quién dijo que no había nada imposible para Dios? El ángel Gabriel. ¿A quién se lo dijo? A María, en el anunciamiento de Jesús. ¿Y por qué se lo dijo? Porque dijo, he aquí tu parienta Elizabeth, también la que está en edad avanzada, ha concebido un hijo. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces no hay nada imposible para Dios. No hay pero que el Señor no pueda solucionar. Notemos que el diagnóstico de esterilidad que nos presenta el médico Lucas era el estado de una mujer justa a los ojos de Dios e irreprensible delante de los hombres. Muchas veces ha salido una doctrina por ahí y era una doctrina que estaba en la época de Jesús, cuando le trajeron a Jesús un ciego de nacimiento y le dijeron: Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué dijo Jesús? Ni este ni sus padres. ¿Ese hombre era perfecto? No. ¿Sus padres eran perfectos? No. Pero Jesús le está diciendo es: este hombre no nació ciego por un pecado de sus padres ni de él, sino para la gloria de Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque el texto y Lucas es muy claro al decirnos que Elizabeth, dice, ambos eran justos, tenían una conducta muy linda delante de Dios, basado en los principios de Dios, basado en el estándar de Dios, e irreprensibles delante de Dios. O sea, nadie podía señalarlos. Es que Elizabeth, eso le pasó a Elizabeth porque es más mala mujer, se trata mal a su esposo. Eso le pasó a Elizabeth porque es que como ella anda por ahí, es una mujer de vida fácil y es una mujer, ¿qué podrían decir? Eso le pasa a ella porque como ella no se congrega. Ay, una mujer justa e irreprensible, le sucede algo inesperado y es que recibe un dictamen y le dicen: mire, usted es estéril. Y dice uno: qué loco. Y miren, aquí es donde viene, se cae de peso que el pecado, como dicen algunos, es la única causa posible de las enfermedades. Ya quedó claro que no es así, ¿no? Bíblicamente. O sea, es increíble que nos da una hoja de vida impecable, pero entonces era una familia bendecida, una familia ejemplar, pero Dios tiene el control. Dios sabe lo que ellos están sufriendo. Dios sabe lo que está sucediendo con esas vidas. Elisa era justa e irreprensible, pero cuando estamos en una prueba y tenemos un pero como eso en nuestras vidas, una calamidad, o como dijo Elizabeth, una afrenta, somos muy rápidos en pensar, en hacer cuestionamientos y hacer preguntas que, si bien es cierto, no solucionan, o sea, no solucionan el pero, no lo quitan. Y además de esto, añaden dolor y añaden frustración, y además, de alguna manera, se pelea con Dios y se juzga la soberanía de Dios. Preguntas como, no sé si ustedes alguna vez han dicho: ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? Pensemos en Elizabeth. Pudo haber dicho, ¿no creen que Elizabeth pudo haber pensado: oiga, yo soy una mujer de clase, y no de cualquier clase, de la clase sacerdotal? Yo soy una mujer justa, de principios, de valores, que tengo la capacidad moral para criar y que tengo la capacidad para mantener un hijo, ¿y por qué Dios no me da un hijo? ¿Y por qué fulanita de tal, que ni marido tiene, le dio un hijo? Eso no es así. ¿O por qué? Y empiezan los... ¿Por qué a mí? ¿Y por qué yo? Pero ¿saben? El caso de Elizabeth es... Y podría pensar también, ¿por qué Dios le permite tener hijos a personas que no tienen ni la clase ni las capacidades? ¿O por qué Dios le permite tener hijos a aquellos que ni siquiera quieren tenerlos? Hay gente que no quiere tener hijos y queda en embarazo, y hay otros que anhelan tener hijos y no. Y uno dice, ¿cuántos niños nacen de personas que no los desean y los abandonan? Porque una persona que tiene todo no puede tenerlos. Porque uno podría ver personas que tienen una dificultad y se han sumido, tomaron decisiones equivocadas, están sumidos en las drogas, en el alcohol, qué sé yo, y tienen todos los medios para que el niño nazca, o sea, tienen todo apunta a que ese niño debe nacer enfermo, se inyectan heroína, tienen sida, tienen de todo, viven en un contexto de la calle y tal, y el niño sale colorado, rosadito, hermoso y fuerte. Pero una persona que se cuida, que toma los cuidados, que se alimenta bien, que se ejercita, Miren, aquí es donde viene algo de un libro de un escritor muy famoso, consejero familiar, del doctor James Dobson, que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él plantea situaciones sin ninguna explicación o sin una explicación satisfactoria desde el punto de vista humano. Y quiero leerles el capítulo de uno de ese libro para que darles una breboca y para que se den cuenta que como esas situaciones pasan a diario en muchos lugares, hasta en las mejores familias, como dirían por ahí, los ricos también lloran, la novela, llevándola a la novela es de esa manera. Pero lo que quiero que veamos es, este hombre empieza en su primer capítulo contando la historia de un hombre llamado Chuck Fry, de 17 años, un joven brillante, una eminencia, cristiano, amante de Dios, sus padres cristianos, sirven al Señor. Este hombre se gradúa, hace unos cursos, todo, se presenta a la universidad, entre 6.000 personas, solo 100 cupos, y él queda entre los 100 cupos y los mejores. Estudiando medicina, recibe un llamado del Señor y este hombre dice: yo no voy a ejercer mi medicina estudiando. Toma la decisión, no ha terminado, dice: yo no voy a ejercer mi medicina para en un fin lucrativo. Lo voy a ejercer como un fin de servicio a la comunidad. Cuando me gradúe, me voy a ir al África, no sé qué vaina. Se compromete con su novia, todo el tema, que en pocas palabras, ahorita les cuento porque no me adelanto, pero su novia sabe de todo esto. Pero durante el primer trimestre, este hombre piensa en el llamado de Dios, pero también ocurre algo en su vida, es que empezó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña, persistente. Sacó una cita por un examen médico a los meses y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. Para los meses posteriores, Chuck Fry había muerto. La pregunta, este hombre hace, si yo he hecho preguntas, quizá este hombre plantea preguntas que si uno no las mira con delicadeza, se va a un lado diferente de la balanza y, como les digo, terminaríamos acusando a Dios. Dice: ¿cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chuck entonces y cómo podría tenerlo para nosotros ahora una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida? A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia, consagrados a Dios y de fieles amigos, muy claramente el Señor les dijo no a todos. Pero la pregunta es ¿por qué? Los grandes teólogos del mundo pueden pensar en el dilema que nos plantea la muerte de Chuck Fry por los próximos 50 años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá haciéndolo. ¿Por qué después de mucha oración se le permitió a Chuck que entrara a la facultad de medicina si no iba a poder vivir hasta completar su educación? ¿De dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no iba a poder utilizarlo? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar. Y hay muchas otras. Así dice este hombre en su primer capítulo. Creo que las preguntas van más allá de lo que usted se pudo imaginar. No sé para usted, pero para mí es, o sea, ¿para qué? Oh, Señor, que entre a la universidad y puerta abierta. ¿Quién le abrió la puerta a la universidad de 6.000 cupos? ¿Por qué no le dejó el cupito a otros si este se iba a morir? Y loco, ¿en serio? Pero ¿saben? Algo que también dice él y es muy lindo y la Biblia lo dice. Bueno, cuando nos hacemos esos planteamientos y lo comparamos con la gente del mundo, hay un salmo para eso que nos dice: no te compares con los malos, los impíos, pueden ser que prosperen, pero su fin es muerte y perdición. Este joven lo único que desea es que allá nos encontraremos allá en el cielo con él, y este hombre sabrá o no sabrá, pero está allá con el Señor, fue un creyente de Jesucristo. Pero algo que debemos tener en cuenta es que Dios nunca nos abandona. a pesar que las circunstancias muestren lo contrario. Miren, vas al médico y uno dice, Señor, que no diga lo que dijo, lo que yo no quería escuchar. Y le manda otro examen y dice, que no diga. Otro diagnóstico, no quiere escuchar. Y dice, aunque las circunstancias parezcan estar, ahorita mi hijo, no sé si ustedes estaban pendientes o si oran con el entendimiento, pero cuando mi hijo estaba orando decía, Señor, permítenos amarte, aun cuando por lo que sentimos o por lo que vemos como si no nos sentimos amados por ti, o sentimos que no estás ahí. Miren, la realidad del asunto es que Dios nunca te abandona. Así las circunstancias parezcan lo contrario. Uno podría decir, Dios me dio la espalda. Dios no te ha dado la espalda. Él está ahí y Él sabe quién eres, se ocupa de tu necesidad y todo es posible para Dios. Nada imposible para Él. Amén. Sigamos, porque nada imposible para Dios. Y con esto vamos a terminar. Vemos entonces que Elizabeth era una mujer de clase, pero no perfecta. Zacarías, un hombre de clase, pero no perfecto. Vemos que ambos eran de buen carácter, pero no perfectos. Pero también vemos que eran de edad avanzada para procrear, pero no para participar del servicio de Dios. Verso 8 y 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su casa, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ya les dije que los sacerdotes estaban divididos en 24 órdenes o secciones. Esto lo hizo el rey David en su reinado, cuando organizó a los porteros, a los cantores, había una subdivisión, un grupo. Y en este caso vemos que habían muchos sacerdotes, como dijimos, y los sacerdotes habían tantos que se echaban suertes para intervenir en lo que era el servicio al templo. Era posible que a muchos sacerdotes no les correspondiera quemar incienso en toda la vida, pero si le tocaba en suerte, aquel día era el más grande de la vida de un sacerdote. Piensen en esto. Esas personas estaban esperando la oportunidad de servir. Esas personas estaban esperando el momento para poder servir. Y eso es una aplicación muy linda para los que servimos al Señor, ya sea en la iglesia o fuera de ella. En la iglesia me gustaría que pensáramos, los que servimos aquí en la iglesia, ¿cómo están ustedes deseosos de recibir la planilla cuando le toca profesor de ministerio de niños o le toca ujier o algo? ¿Ustedes esperando que salga la planilla para ver su nombre ahí y ver cuál fue el fin de semana que le dañaron? ¿Cuál fue el fin de semana que me tocó este fin de semana me tocó y cuál fue el fin de semana que se le tiraron? Si ustedes se dan cuenta, el sacerdote esperaba con un anhelo. Y saben, esto para mí como pastor también, cómo yo espero venir el día domingo, cómo espero venir el día jueves. O sea, para mí es un privilegio, y saben, es un privilegio que yo no quiero. Ahora con la situación de mi esposa, a veces yo sé que los hombres que están aquí y yo sé que van a estar ahí, están ahí, cualquier cosa, mi esposa es prioridad en este momento y seguramente me ausentaré o tal, pero mientras yo pueda hacerlo, yo no quiero ser quitado de este privilegio, porque es un honor y es una bendición servir al Señor. Y es un honor y es la administración linda. Miren, ayer, si yo no hubiera preparado ese estudio, no hubiera tenido la bendición de haber sido ministrado por Dios, de que esta familia tenía todo esto, pero había un pero, había una afrenta. Y es la palabra de Dios tan actual como el periódico de esta mañana. Yo no hice ese estudio pensando en mí. Yo hice ese estudio en que dijimos, vamos a empezar a estudiar Lucas, pero increíble cómo el Señor te habla. Y yo no sé si le ha hablado a usted en esta mañana, pero si usted tiene un pero, valga la redundancia, nada imposible para el Señor. y también nos enseña Zacarías y Elizabeth, nos enseñan algo. Zacarías era de edad avanzada para procrear, pero no para participar del servicio al Señor. Algo que debemos de entender es que el servicio al Señor no hay edad de jubilación. No hay edad donde usted le diga, no, ya usted no sirve para servir al Señor. Todos tenemos un espacio y un lugar, sin importar nuestra edad, para servir al Señor. Dios quiere usarnos, sin importar nuestra edad. Lo importante es que nos dispongamos para ser usados por el Señor. Miren ahí cómo Dios quiere usarnos, como lo hizo con Zacarías, con Elizabeth, pero también vemos lo que el Señor estaba haciendo con Zacarías. El Señor lo quería llevar solo, lo quería tener a solas con él. Y eso nos habla de algo interesante. Se dan cuenta que el pueblo quedó afuera orando y él entró. En ese tiempo los sacerdotes entraban, sí, al templo, y el pueblo se quedaba afuera esperando. Si el sacerdote entraba en pecado, moría. Y iba entrado con un lazo allí, donde, y unas campanitas en su traje que sonaba que estaba muriendo. Pero si ya no estaba, ustedes vieron el relato, dice que la gente estaba asustada, que no salía. Pero vamos a verlo la próxima semana. El punto es que el Señor quería tener a solas, quería tener una relación ahí a solas con Zacarías. Y la aplicación para nosotros es una bendición contar con tiempos como estos, donde nos reunimos como iglesia, pero es una gran bendición cuando podemos tener un tiempo a solas con Dios. Amén. Bueno, entonces, se me olvidó decirles algo de ellos, que no lo dije. Y era que el problema del diagnóstico, y con eso sí terminamos, ¿se dan cuenta que el problema del diagnóstico eran dos cosas? Que era estéril y que eran de edad avanzada. Si el Señor la sanaba de lo que tuviera, ¿de qué podría ser? Endometriosis o lo que fuera. El problema de, ¿y ahorita cómo le hacemos? Porque ya se nos, la edad avanzada dice, se les pasó la edad, se les pasó el tiempo en el que podían tener un hijo. Doble problema. Pero el Señor tiene todo bajo control. Me parece súper lindo ver cómo el Señor nos permite ver eso en la vida de Zacarías y Elizabeth. Entonces, de esta manera hemos visto que era una familia bendita, pero no perfecta. Eran de clase sacerdotal, tenían buen carácter, ¿sí? Pero, ¿cuál es el pero? Esterilidad, edad avanzada. Pero nada imposible para el Señor. Y a pesar de que tenían todo esto, lo que vemos en la Biblia también y lo que nos enseña Zacarías es que aunque tenían avanzada edad para procrear, no la tenían para servir al Señor. Nunca se olvide, si usted a veces se siente que su edad no le da para servir al Señor, siempre hay un espacio para servir al Señor. ¿Sí? Desde su casa usted puede servir al Señor, sin importar la edad que usted tenga. Puede tener una avanzada edad, pero desde su casa puede ser una persona de oración, que está orando por los ministerios que están siendo ejercitados durante la semana. Bueno, hay mucho donde orar delante de Dios. Espero que haya sido bendición y que el Señor nos siga hablando. Somos familias benditas también, pero no somos perfectos. Tenemos un pero, luchamos con ese pero, pero no dejemos que el pero sea mayor y nos domine y nos arruine nuestra relación con Dios. Amén. Señor, muchas gracias por esta mañana. Es una bendición ver tu palabra porque es tan actual como el periódico de hoy, Señor. Nos hablas de una manera especial, nos muestras propósitos grandes, Señor. Vemos que aún en los nombres de esta pareja, vemos ahí cómo tú te acuerdas de tus promesas, Señor. Tú no mientes y lo que tú nos prometes lo cumples, Señor. Vemos que esta pareja sufrió una calamidad, una situación difícil, no por un pecado, sino por algo que ocurrió en ellos que no tiene explicación, Pero podríamos decir, como le dijiste al ciego de nacimiento, que quizá, y lo más probable es que Elizabeth nació y tuvo ese problema de esterilidad para la gloria tuya, Señor, porque nada es imposible para ti. Y yo te ruego, Señor, que ese pero que tenemos cada uno de los que estamos aquí, esa dificultad, ese pero financiero, ese pero emocional, ese pero físico, ese pero espiritual, Señor, seas tú sanándolo, seas tú bendiciendo, seas tú colocándote por encima de esos peros, Señor, y dándonos la capacidad de verte, y dándonos la capacidad de servirte y de amarte con todo el corazón. Gracias te doy, Señor, y me veo, Dios, soy de la clase, por así decirlo, sacerdotal. Mi vida ha querido rendirte adoración a ti desde que me he llamado, y ahora tenemos un pero, Señor, con mi esposa, y allí donde está la bendigo. Te pido que la sanes, Señor, que hagas un milagro sobrenatural, y no dejaremos, Señor, como iglesia, como familia, de rodearla en oración, de ver la bendición que tú estás haciendo, Padre. Gracias te damos, y ayúdanos a ver este milagro hecho realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Oramos para que este mensaje toque tu corazón y puedas crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Si quieres entregar el control de tu vida en las manos de Dios, repite conmigo esta oración. Señor, quiero ser tu hijo. Hoy reconozco que necesito de ti. Perdóname cuando te he ofendido. No quiero hacerlo más. Necesito que me enseñes a amarte, conocerte y a entender tu verdad. Quiero saber qué es tenerte a mi lado en todo momento, porque no quiero seguir mi camino solo. Toma el control de mi vida, de todo lo que soy, en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios, te invitamos a seguir escuchando los estudios de las series de Palabra Fiel. Dios te bendiga.